desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias, yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. Europa se convierte en el primer territorio con más de 1 millón de muertes por COVID-19. El Ministerio de Asuntos Marinos y Pesca impulsa la mejora de la sardina en foros internacionales. Las noticias en detalle. Se informa que Europa es la primera región con muertes por COVID-19 en superar 1 millón. Dijo que la región, que incluye 51 países, tiene alrededor del 35,5% de todas las muertes por coronavirus y el 30,5% de todos los casos del mundo. Sin embargo, la región ha realizado bastante vacunación, con una proporción de aproximadamente 12 de cada 100 personas. Este número todavía está por debajo de Israel y Estados Unidos. La jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que la situación actual estaba empeorando. Ve la culminación de una tercera ola formándose en los países miembros y necesita acelerar las tasas de vacunación. La declaración fue transmitida, según lo citado por Reuters, el sábado. El número de infecciones en Europa está comenzando a aumentar de nuevo, en particular después de que Francia experimentó recientemente el mayor aumento de casos en un solo día desde noviembre pasado. Actualmente, la región reporta 1 millón de casos nuevos en solo 6 días. Según los datos, los países de Europa del Este, incluida Rusia, siguen siendo los más afectados por la cantidad de casos y muertes. El primer ministro británico Boris Johnson se convirtió en la primera persona en recibir una dosis de la vacuna contra el coronavirus AstraZeneca en el Reino Unido. Aseguró a AstraZeneca que no había ningún problema. Dijo que realmente no sentía nada. La declaración de Johnson fue entregada a los periodistas en el Hospital St. Thomas, Londres, según informó AFP el sábado. Según él, la vacunación es lo mejor para la comunidad, la familia y para todos. Hizo hincapié en la nueva luz verde que están dando los científicos en Europa para la inyección de AstraZeneca. Johnson recibió la vacuna AstraZeneca horas después de que el primer ministro francés, Jean Castex, recibiera la inyección de AstraZeneca en vivo y transmitida por televisión. Se informó que Alemania, Francia y varios otros países de la Unión Europea el jueves habían decidido continuar usando la vacuna AstraZeneca luego de que la Agencia Europea de Medicamentos considerara la inyección segura y efectiva. Las fuerzas de seguridad de Myanmar dispararon o mataron a 9 personas que se oponían al golpe del 1 de febrero. Esto fue transmitido por los medios de comunicación y los proveedores de servicios funerarios. Según los informes, el ejército y la policía han aumentado el uso de la fuerza para reprimir las manifestaciones de los partidarios de la lidera electa detenida, Aung San Suu Kyi. Sin embargo, la represión de las fuerzas de seguridad no impidió que la gente se manifestara. Multitudes de manifestantes aparecieron nuevamente en varias ciudades. Las fuerzas de seguridad abrieron fuego durante los enfrentamientos en el centro de la ciudad de Aung Ban, cuando intentaban dispersar las barricadas levantadas por los manifestantes, informaron los medios y un testigo. Las fuerzas de seguridad vinieron a quitar la barrera, pero la gente se resistió. Luego abrieron fuego. Un funcionario del servicio funerario de Aung Ban, que se negó a ser identificado, dijo a Reuters que 8 personas habían muerto. 7 de ellos murieron en el acto. Otra persona resultó herida y murió en un hospital de la cercana ciudad de Callao. El Ministerio de Asuntos Marinos y Pesca ha alentado a que el pescado sardinella de Bali se incluya en la enmienda a la norma del Códex para sardinas en conserva y productos del tipo sardina, para mejorar la calidad de la inocuidad de los alimentos. Esta declaración fue transmitida por la Directora General de Fortalecimiento de la Competitividad de los Productos Marinos y Pesqueros del Ministerio de Asuntos Marinos y Pesca, Artati Widiarti, en un comunicado de prensa en Yakarta el sábado. La discusión de las enmiendas a esta norma es muy importante, porque el pescado sardinella es la principal materia prima para las sardinas en conserva en Indonesia. Artati recordó que la nueva definición de seguridad alimentaria del Códex es una garantía de que los alimentos no causarán impactos en la salud que perjudiquen a los consumidores si se procesan o consumen de acuerdo con su propósito. La definición se refiere a los resultados de la 43ª sesión de la Comisión del Códex Alimentarios, donde el director general de PDSPKP estuvo representado por la directora de Procesamiento y Desarrollo de la Calidad, Trisna Ningsih, quien estuvo presente como la delegación de Indonesia. La Comisión del Códex Alimentarios en mismo es un organismo de establecimiento de normas alimentarias mundiales, dependiente de la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. A partir del viernes, AstraZeneca vacuna obtuvo un permiso de uso de la Agencia Nacional de Control de Alimentos y Medicamentos de Indonesia, o BPOM. El permiso se otorgó después de pasar por un estudio conjunto con el experto nacional de inmunización, el Comité Nacional de Evaluación de Medicamentos y el Comité Nacional de Eventos de Seguimiento Post-Inmunización. Esto fue transmitido por Penny en una declaración escrita recibida el viernes. Los beneficios de administrar la vacuna AstraZeneca COVID-19 superan los riesgos, por lo que se puede iniciar la vacuna AstraZeneca. Anteriormente, el permiso de la vacuna AstraZeneca se pospuso tras la suspensión del uso de la vacuna AstraZeneca en 15 países europeos. La suspensión se realiza por casos de coágulos sanguíneos o tromboembolismo. El estudio sigue realizándose acompañado de comunicación con la Organización Mundial de la Salud y la Autoridad de Medicamentos de otros países para una investigación completa. Luego resultó que este caso tromboembólico había sido discutido en un foro de reunión especial entre la Organización Mundial de la Salud y la Autoridad Europea de Medicamentos. Además, se sabe que la tromboembolia es una ocurrencia común y el número 3 de la mayoría de los casos de enfermedad cardiovascular, según los datos globales. La Autoridad Europea de Medicamentos, o EMA, tampoco cuestiona la calidad general de las vacunas AstraZeneca. Sin embargo, no hubo evidencia de un aumento en estos casos después del uso de la vacuna AstraZeneca. Así son las noticias. Estimados oyentes, de nuevo Voice of Indonesia al mundo les presenta el punto culminante de esta semana. Con un tema, equipo indonesio está obligado a abandonar el campeonato de All England 2021. Estimados oyentes, el torneo de badminton Yonex All England 2021 se lleva a cabo en Birmingham del 17 al 21 de marzo de 2021. Indonesia envió a 12 de sus mejores atletas al evento. El grupo indonesio aterrizó en Inglaterra el sábado 13 de marzo e inmediatamente realizó una prueba de hisopo a su llegada al hotel Crown Plaza Birmingham City Center y dio negativo para COVID-19. El equipo indonesio compite el primer día del torneo All England el miércoles 17 de marzo. 3 representantes de Indonesia ganaron su primer partido. En dobles masculino, Kevin Sanjaya Sukamulyo y Marcus Fernaldi Gideon se clasificaron para la segunda ronda tras eliminar a los representantes británicos Matthew Clare y Ethan Van Leeuwen. Su éxito fue seguido por Muhammad Ahsan Hendra Setiawan, quienes derrotaron a la pareja anfitriona Ben Len Sean Wendy. En individual masculino, Jonathan Christie logró vencer al representante de Tailandia, Kunlavut Bitizar en dos sets seguidos, 21-13 y 24-22. Debería haber tres representantes indonesios compitiendo el mismo día. Sin embargo, los tres representantes fueron declarados walkout y eliminados de All England en de 2021. Además, todos los representantes indonesios que habían ganado el partido también fueron declarados walkout por la Federación Mundial de Badminton. Todo el equipo de badminton de Indonesia, tanto atletas, entrenadores y oficiales, se vieron obligados a retirarse del prestigioso torneo Yonex All England 2021 debido al protocolo de salud COVID-19. En una declaración oficial de la Asociación de Badminton de Indonesia, el gerente Ricky Subagia dijo que cuando el equipo voló de Estambul a Birmingham el 13 de marzo, resultó que uno de los pasajeros estaba positivamente expuesto al COVID-19. De acuerdo con las regulaciones británicas, si está en el mismo avión que una persona que es positiva para COVID-19, todos los miembros del equipo deben someterse a aislamiento durante 10 días. Así, el equipo indonesio se vio obligado a dimitir y llevar a cabo el aislamiento hasta el 23 de marzo de 2021 en el Crown Plaza Birmingham City Center. En este sentido, el gobierno de Indonesia solicitó la suspensión temporal del torneo de badminton All England 2021 para garantizar que todos los equipos participantes reciban un trato justo. El embajador de Indonesia en Gran Bretaña, Desra Percaya, dijo en un comunicado de prensa virtual el jueves 18 de marzo que había presentado la propuesta al jefe del Departamento del Sudeste Asiático del Ministerio de Relaciones Exteriores británico. También sugirió que se le diera al equipo indonesio la oportunidad de realizar la prueba de hisopo reacción molecular en cadena o PCR, cuyos resultados indicarían si podían continuar o no la competencia. El incidente, según el embajador Desra Percaya, decepcionó y enfureció mucho al público indonesio, porque el equipo de badminton de Indonesia se había estado entrenando durante mucho tiempo para competir en el campeonato. Todo el equipo también siempre se adhiere a todos los protocolos de salud requeridos. Mientras tanto, el embajador británico para Indonesia y Timor-Leste, Owen Jenkins, lamentó la retirada del equipo indonesio del torneo All England 2021 por el presunto COVID-19. Expresó simpatía y dijo que su parte se estaba coordinando para encontrar una solución al problema. Así fue el punto culminante de esta semana.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo防ぎましょう. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmikum.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over dragging pan COVID-19 door a masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Masken.
may namaska shoots di, day namaska shoots miss.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos Hoy en la Historia con el 21 de marzo de 1968, la batalla de OLP contra Israel, la gran batalla entre los guerrilleros pertenecientes a la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, asistido por las Fuerzas Armadas Reales de Jordania contra una unidad especial de las Fuerzas de Defensa de Israel, llevó a cabo el 21 de marzo de 1968. Esta guerra conocida como la Batalla de Karamé, porque las fuerzas israelíes cruzaron el río Jordán, el límite entre Israel y Jordania, para asaltar el campamento militar de Fatah en el pueblo Karamé, Jordania. El objetivo principal de Israel fue matar a Yasser Arafat, el líder de Al-Fatah. La batalla, aunque ganada gracias a la intervención de las fuerzas jordanas, ha sido declarada como la mayor victoria de la resistencia palestina. Israel logró destruir las bases militares de la Organización para la Liberación Palestina, pero no pudo eliminar a Arafat. Batalla de Karamé dio lugar a la resolución número 248 de la Organización de las Naciones Unidas, que condenó a Israel por violar los límites armisticio. El siguiente acontecimiento histórico es del 21 de marzo de 2003. Umar Wirahadi Kusuma, el cuarto vicepresidente de la República Indonesia, murió. General Umar Wirahadi Kusuma fue el cuarto vicepresidente indonesio y sirvió desde 1983 hasta 1988. Él trabajó su manera encima de las filas participando en una represión de los comunistas en el año 1948, así como luchando las rebeliones de PRRI en Sumatra. En el año 1973, la carrera militar activo terminó. En marzo de 1983, Umar alcanzó el pináculo de su carrera. Suharto, que había sido elegido para un cuarto mandato como presidente por la Asamblea Consultiva Popular, seleccionó a Umar para ser su vicepresidente. El mandato de Umar como vicepresidente terminó en marzo de 1988, cuando fue sustituido por Sudarmono. Él murió el 21 de marzo de 2003 debido a problemas de corazón y pulmón. Entonces, el cuerpo fue enterrado en el cementerio de héroes de Kalibata, Yakarta. Terminamos Hoy en la Historia con el 21 de marzo de 2013, la primera celebración del Día Internacional de los Bosques. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución el 21 de diciembre de 2012, por la que a partir de 2013, cada 21 de marzo se celebra el Día Internacional de los Bosques. Este día de celebración mundial de los bosques nos conciencia sobre la importancia de todos los tipos de ecosistemas boscosos y de árboles. Los bosques cubren un tercio de la superficie terrestre del planeta y juegan un papel fundamental en la vida de muchos de sus habitantes. El 80% de la biodiversidad vive en el bosque. La deforestación causa del 12 al 18% de las emisiones globales de carbono, no es absorbida. Y el valor es equivalente a las emisiones de carbono del transporte en todo el mundo. Además del ecosistema, especialmente la población humana indígena en torno a los bosques, depende en gran medida de los productos forestales no madereros para la subsistencia. Y así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
genggam tanganku, kita menyatu di belai. Asmara-asmara yang indah dalam pesona ketulusanku.
Oyentes, vamos a escuchar una evolución de la pandemia COVID-19 en Costa Rica, presentada por mi compañero Advent Tambun. Adelante, Advent.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo ahora presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata el ministro de Juventud y Deportes dice que la sede de la Semana de Deporte Nacional en Papua está casi al 100% completa. Así mantenga en sintonía. El ministro de Juventud y Deportes, Zainuddin Amali, confirmó que la construcción de la sede de los partidos para la 20ª Semana del Deporte Nacional en Papua está casi al 100% completa, con solo las sedes de tiro con arco, patinaje sobre ruedas y remo que se espera estén terminadas en abril de 2021. Los contingentes de 34 provincias han declarado estar listos para participar en la 20ª Semana del Deporte Nacional de Papua 2021. Así lo dijo Zainuddin cuando se reunió con el presidente del Consejo de Representantes Regionales, Lanyala Mahmud Mataliti, discutiendo los preparativos para la Semana del Deporte Nacional de Papua en la sala de delegaciones del presidente del Consejo de Representantes Regionales, el edificio Nusantara 3 del complejo del Parlamento Senayan, Yakarta, el martes. El ministro de Juventud y Deportes, Zainuddin Amali, transmitió el progreso de los preparativos para la implementación de la Semana del Deporte Nacional de Papua, con base en informes del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda Pública y el Gobierno Provincial de Papua, incluida la preparación de alojamiento y transporte para atletas en las ciudades y distritos de Jayapura, Mimika y Merauke, que ya están casi terminados. Además, agregó la implementación de la Semana del Deporte Nacional Papua 2021 con o sin espectadores es limitada, aún se está evaluando y coordinando. Este es el trabajo y el deber del Comité Ejecutivo. Aparte de eso, la participación de oficiales, deportistas y miembros del comité deben haber sido vacunados. El ministro Zainuddin Amali espera que el Consejo de Representantes Regionales asegure la disponibilidad de la participación de cada contingente regional, especialmente asegurando que el presupuesto vaya al año fiscal de 2021, así como la promoción y socialización de la Semana del Deporte Nacional de Papua. Mientras tanto, el presidente del Consejo de Representantes Regionales, Lanyala, transmitió que como representante regional, el Consejo de Representantes Regionales apoyaría los pasos positivos del Ministerio de Juventud y Deportes en el éxito de la 20ª Semana del Deporte Nacional, Papua, y para el avance de los deportes indonesios. La implementación de la vigésima semana del deporte nacional de Papua 2021 esta vez debe continuar priorizando los elementos de logro, así como los protocolos de salud, para que produzca atletas de alto rendimiento y tenga una mentalidad ganadora. Él espera en el futuro poder penetrar en el panorama deportivo internacional. En línea con Lañala, la presidenta del Comité 3 del Consejo de Representantes Regionales, Silviana Murni, afirmó que el comité encargado de los deportes que lideró expresó la disposición de los senadores de 34 provincias en el éxito de la vigésima semana del Deporte Nacional de Papua en sus respectivas regiones. La vigésima semana del Deporte Nacional de 2021 está programado para realizarse del 2 al 15 de octubre. Y el estadio de Lucas NMB será la sede principal del evento, desde la ceremonia de apertura hasta la ceremonia de clausura. Estimados oyentes, esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Mimpi menjadi nyata.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, bienvenido de nuevo a la belleza de Indonesia. Hoy les voy a contar sobre Lawang Sewu, Semarang en Jawa Central. Semarang es la ciudad capital de Jawa Central. Esta ciudad es la quinta ciudad más grande de Indonesia después de Jakarta, Surabaya, Medan y Bandung. Tiene una gran cantidad de destinos turísticos, comenzando por objetos turísticos naturales, religiosos e históricos. Uno de los objetos de turismo histórico de Semarang que es bien conocido es Lawang Sewu, que fue construido en la colonia holandesa. Lawang Sewu se construyó el 27 de febrero de 1904 como sede de NIS, una de las compañías de trenes de las Indias Orientales holandesas. El edificio tiene ventanas altas y anchas, como una puerta, por lo que la gente local lo llama Lawang Sewu, que significa mil puertas. Aunque el edificio se llama Lawang Sewu, de hecho, el edificio solo tiene 429 puertas. Durante mucho tiempo, el edificio no se gestionó. Pero finalmente, Lawang Sewu, a finales de junio de 2011, fue renovado y reabierto para uso público el 15 de julio de 2011. Debido a que el edificio fue construido como la oficina central de NIS, la historia de Lawang Sewu no puede separarse del ferrocarril en Indonesia. Después de la independencia de Indonesia, el edificio se utiliza como la oficina ferroviaria de Indonesia o ahora la compañía PT Kereta Api Indonesia. Además, se utilizó como oficina de infraestructura del Comando Militar Regional y oficina regional del Ministerio de Transporte en Jawa Central. Mientras tanto, durante el periodo de lucha, el edificio se convirtió en un testigo silencioso de la batalla de cinco días en Semarang. Por lo tanto, el gobierno de la ciudad de Semarang en 1992 introdujo a Lawang Sewu como uno de los 102 edificios históricos de Semarang que deberían protegerse. Lawang Sewu está ubicado en el complejo Tugu Muda, Jalan Pemuda Semarang Central, Jawa Central, precisamente en el centro de la ciudad de Semarang. Entonces, el acceso a este objeto turístico es fácil. Lawang Sewu abre todos los días desde las 6 a.m. hasta las 9 p.m. hora local. El boleto de entrada sale 10.000 o $1 estadounidense para adultos y 5.000, menos de $1 estadounidense para estudiantes y niños. Si desea ingresar al sótano, se le cobrará 30.000 rupiah o $3 estadounidense por persona y para la guía turística es 30.000 rupiah o $3 estadounidense. Oyente, este fue la belleza de Indonesia de hoy con Lawang Sewu en la provincia de Jawa Central. Gracias por su atención.
tiba saat mengerti jerit suara hati yang letih meski mencoba melabuhkan rasa yang ada. Mohon tinggal sejenak, lupakanlah waktu, temani air mataku, teteskan lara, merajut asa, menjalin mimpi, hendakkan sepi-sepi.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre los estudiantes del Instituto de Tecnología Bandung o ITB convierten el gorgojo del maíz en un aperitivo para los pacientes de diabetes.
En
Partiendo de las preocupaciones sobre las personas con diabetes mellitus o DM, a las que les resulta muy difícil encontrar aperitivos seguros, la idea es hacer aperitivos saludables que sean bajos en azúcar pero altos en fibra. Los estudiantes de la ITB o Instituto de Tecnología Bandung, que consiste en Nasa Aulia, Angga Dwi Cahya, Kaila Asri, y Arnoldus Bevan, intentan usar mazorcas de maíz para convertirlas en galletas que son saludables y seguras para el consumo de personas con diabetes. El pastel se llama maíz de kolf, que en holandés significa mazorca de maíz. Este pastel los llevó a ganar el segundo lugar en la categoría de emprendimiento en el evento de la Semana Nacional Científica del Estudiante 2020. Eligieron la mazorca de maíz como ingrediente principal por varias razones. En referencia a los datos y los resultados de la investigación, la disponibilidad de mazorcas de maíz es bastante abundante, hasta 10,15 millones de toneladas en Indonesia en 2018. Además, el maíz también tiene un alto contenido de fibra como lignina, celulosa y hemicelulosa. Por otro lado, el uso de mazorcas de maíz como aperitivo puede contribuir a reducir el efecto invernadero causado por la acumulación de mazorcas de maíz que produce gas metano. Desde un punto de vista social, se espera que esta innovación de aperitivos se convierta en un medio de educación con respecto a las recomendaciones de consumo para quienes padecen de diabetes, que sigue aumentando en número en Indonesia. Según datos, en 2017 se estima que hay 10,3 millones de enfermos de diabetes mellitus. Oyentes, procesan la mazorca de maíz en harina para hacer pasteles. La harina de maíz se mezcla con otros ingredientes como frijoles, margarina y azúcar de la planta de stevia. Este aperitivo tiene un contenido calórico por paquete de 24 calorías según lo recomendado por el esquema de dieta y estilo de vida para respaldar la terapia de diabetes. Un trozo de pastel se mide con un peso de 9 gramos y contiene 33 calorías. Esto es adecuado como bocadillo para personas con diabetes mellitus que necesitan mantener su ingesta calórica. Además, este aperitivo está equipado con sugerencias de presentación y ajustes de empaque que están en línea con la recomendación del médico nutricionista, de modo que puede ser un medio de educación para los consumidores. Un paquete contiene 4 piezas de galletas para una sesión de comer aperitivo. Oyentes, esta fue miscelánea de hoy. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.voenews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Tiba-tiba ku teringat dirinya dan semua cerita-cerita indah tentangku dan dia. Tiba-tiba dalam hati bertanya, sedang apa dan di mana dia? Masihkah dia menyimpan rasa? Rasa ini tiba-tiba ada setelah sekian lama kita
berpisah, atau mungkin memang masih ada rasa. Semoga dia rasakan yang sama.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.